Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Día muy intenso en el Augusta National, muchas cosas, las vueltas de prácticas, muchas declaraciones, prácticamente, bueno, pues desfilando por delante de los periodistas, todos, Jon Rahm, Scheffler, Tiger Woods, Rory McIlroy. Hay mucho que analizar, hay mucho que ver, cómo está el parte, cómo están las sensaciones, las caras, ¿no?, que diría el otro, en fin. Pues hablarle de todo, que esto ya entra, pues prácticamente de lleno, entramos ya en torneo, en competición. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial, ya saben, de Masters de Augusta, de grande, de miércoles 10 de abril. Esto ya se nota, ya se siente, ya se palpa que esto está a punto de empezar y hay como más nervios, hay más cosas en la barriga que se van moviendo y que se va hablando pues mucho, ¿no?, de lo que va a ocurrir esta semana, en la que, no lo olvidemos, ¿no?, va a ser la primera semana en mucho tiempo donde realmente todos los mejores jugadores del mundo se van a ver las caras y se van a enfrentar para dilucidar, por lo menos esta semana, quién es el mejor. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero no me diga usted cosas en la barriga. Tendrán que ser mariposas, ¿no? Y le damos ahí un toque más de tópico, ¿verdad? Pero también más lírico, más literario. Las cosas en la barriga, eso que puede ser de todo, ¿verdad?
De hecho, puede ser algo realmente malo y desagradable. O sea que, y en este caso no. Es algo bonito las mariposas, claro, en la barriga.
Por eso te digo, vamos a ceñirnos al mundo, al universo mariposas en el estómago. Porque luego en el estómago hay otros.
Ya que hablamos de tópicos, vamos a usar los tópicos bien, ¿no?
Esa es la actitud. Dame el parte, por favor, meteorológico, porque estamos en un
sin vivir
y sin vivir. Sí, en un bueno. Vivir y sin vivir.
Sí, porque el parte no ha hecho más que confirmar los malos augurios que ya existían, pero incluso multiplicados por tres, porque le explicamos rápidamente. Efectivamente, se sigue anunciando que para el jueves hay un 90% de posibilidad de lluvia y tormenta. 90%, es decir, muchas opciones, ¿eh? Lo raro es que no llueva o que haya tormentas. Y después se habla de mucho viento que incluso ha subido respecto a la predicción que teníamos ayer. Se hablan de rachas de 40 a 45 millas por hora, que si no me equivoco, David, estamos hablando aquí ya de 60-65 kilómetros por hora, ¿no? Aproximadamente, ¿no?
Sí, estamos hablando de prácticamente de estar muy cerquita de la suspensión, según qué greens, según en qué partes del campo se puedan mover bolas en según qué greens, ¿no? De todas maneras, Alejandro, hay que especificar.
No, eso te iba a decir.
Bueno, lo ibas a hacer. Sí.
Claro,
sí.
Iba a decir que efectivamente que este es el parte que más o menos teníamos ayer, que se ha confirmado. La mala noticia, la peor noticia de todas, es que sobre todo lo peor, es decir, cuando se espera más viento, cuando se espera más posibilidad de lluvia, es entre las 9 y las 2 de la tarde. Es decir, justo coincidiendo con los partidos de la mañana. Es decir, justo cuando salen los tres españoles, porque no olvidemos que los horarios de salida los conocíamos ayer. Ayer es cuando los hizo oficial el Masters de Augusta, al mediodía, hora local, y daba la casualidad, porque no suele ser muy habitual, que los tres, José María Olazábal, Sergio García y Jon Rahm, juegan por la mañana el jueves y por la tarde el viernes. Así que si este parte pero se mira, confirma, es drama.
Sí. Es dramático, pero nos queda una chance, ¿eh? Nos queda una chance. a nadie le gusta una tormenta, ¿no? En un espectáculo, en un evento de esta grandeza, ¿no? De este calado. Pero yo me voy a agarrar. ¿Qué quieres que te diga? No sé si estoy siendo ahora mismo... No sé si estoy cumpliendo ahora mismo con todos los protocolos de educación y cortesía deportiva.
Bueno, aquí hay que barrer para casa, David, está claro.
Yo me voy a agarrar, sí. Lo siento, pero no me voy a agarrar a esa posibilidad de tormenta eléctrica que hay también durante todo el día. Dicen, concretamente el parte dice textualmente, un 90% de posibilidades de lluvia y thunderstorms, ¿no? Tormenta eléctrica, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a agarrarnos a que esos rayos caigan como si no hubiese un mañana, sobre la Augusta Nacional por la mañana. Y insisto, para ponernos también un poco más serios, ¿no? Aunque lo estoy diciendo muy en serio, pero bueno, a nadie le gusta una suspensión, es un rollo, al final el torneo se te va troceando, es un rollo, ¿no? Las suspensiones siempre es acarrean incertidumbre y es muy cansino, ¿no? Ni tampoco que llueva y que caigan chuzos, ni rayos, ni truenos, ¿no? Pero ¿qué quieres que te diga? Si realmente una suspensión el jueves por la mañana, por culpa de la tormenta eléctrica, nos llevase a los muchachitos de la Armada Española a jugar a horas más vespertinas, por ejemplo, pues mira, yo lo voy a coger por ahí. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, hombre, es que yo creo que es por donde hay que... Ahora mismo, teniendo el parte en la mano, es en lo que hay que confiar realmente. O sea, el peor escenario posible sería que se confirmen todas estas predicciones y que no haya tormenta eléctrica. Es decir, que no haya suspensión, porque evidentemente si hay un campo que está preparado para aguantar una buena manta de agua, es Augusta National. Es decir, tiene que llover mucho para que por agua se suspenda y tiene que soplar mucho viento también para que por que se muevan las bolas en los greens, pues evidentemente también para que se suspenda por viento, ¿no? Sin embargo, por tormenta eléctrica se suspende inmediatamente. En cuanto hay un rayo, un trueno cerquita, se suspende por el peligro tanto para los jugadores como para el público. Con lo cual, el peor escenario posible sería que efectivamente sople este viento, que efectivamente llueva mucho y que no haya tormenta eléctrica. Es decir, que se juegue y que se avancen horas de juego, ¿no? Entonces, eso evidentemente le perjudicaría mucho a los españoles y claramente, oye, pues ya que estamos hablando de azar, ya que estamos hablando de la madre naturaleza que nadie la puede controlar, pues oye, puestos a desear y a pedir, pues como tú bien dices, David, que o se equivoque o que se equivoquen de plano las predicciones y ojalá llegue un poco más tarde de lo que dicen estas malas condiciones de juego, que se retrasen y que, oye, lo peor sea por la tarde, o si no, pues que efectivamente haya tormenta eléctrica, suspensión y por lo menos estas malas condiciones, pues que no las sufra nadie, ¿no? O las peores condiciones, que no las sufra nadie, ¿no? Ojalá.
Eso te iba a decir, si ya no se trata que se retrase y que se lleven la peor... Ah, pues mira, al final lo peor se lo ha llevado Tiger, que sale por la tarde, ¿no?
Bueno, a mí eso no me importa, ¿eh? Yo soy malvado en eso. O sea, si hay mala suerte y le toca a ellos...
Yo a ese punto, hombre, una vez que ocurre, pues en un momento dado miras para otro lado, silbas cualquier cancioncilla al uso, mi madre, amigo, ¿quién? O sea, la silbas o la cantas así entre dientes.
Esa cuadra perfectamente con la lluvia.
¿A quién, madre, amigo, y te vas así como andando, ¿no? Diciendo, bueno, hasta luego, señores. No, pero en este caso una suspensión sí que a lo mejor provocaría que todos, más o menos, terminen jugando en condiciones más o menos parecidas en el conjunto de los 72 hoyos, ¿no? Bueno, y que sí, y que barriendo para casa con locura, ¿no?
Claro.
Precisamente porque los tres españoles salen en ese turno en el que parece más... Y te voy a decir una cosa, las mantas de agua en Augusta, evidentemente, cualquiera puede entender que el drenaje de ese campo pues será de lo mejorcito que existe en el mercado, ¿no?
Imagínate, o sea, que no reparan en gastos aquí.
Pero la orografía de ese campo es un enemigo que a veces no es un enemigo al que a veces no puedes vencer, porque es que es un campo con mucho movimiento, con muchas colinitas, con muchos montículos, y al final el agua baja y baja y termina concentrándose muchas veces en el mismo sitio, ¿no? En las pequeñas vaguadas que se forman, en las pequeñas depresiones y por muy buen drenaje que tengas, a veces no es suficiente, ¿no? No lo sería en ningún caso, ¿no? Precisamente porque es tan movido, ¿no? Pero vamos, sí. Este es el parte y con él
con él
hay que lidiar.
Exacto, con él hay que lidiar, con él nos metemos de lleno en toda la información previa. Recuerden que esta bola provisional que hacemos a diario en la semana del Máster de Augusta y en la semana de los grandes, pues viene entre otras cosas y de la mano de Tiles, nuestro compañero de viaje en los grandes, Tiles, y especialmente sus bolas Pro V1 y Pro V1 X, hay que superarse con ellas, ¿eh? Es el mejor amigo que uno puede encontrar en el mercado. Ofrecen mayor distancia, más consistencia y un control inigualable. Tiles, ya lo saben, la bola número uno en el Masters. Y esto nos lleva directamente, David, a los tee times, a los horarios de salida, precisamente, porque se conocían ayer y bueno, y son esos momentos esperados, ¿no? Yo creo que por todos los aficionados al golf, para organizarse, para decir, bueno, pues a ver cuándo veo los españoles, cuándo me pongo a seguir, ¿no?, el máster, porque claro, jueves y viernes, pues la mayoría de la gente obviamente está trabajando. Algunos habrá pedido vacaciones en el trabajo, incluso para ver el máster, pero bueno, aquellos que no, evidentemente, pues tienen que ir cuadrando las agendas. Pues simplemente, por si no lo saben, que yo estoy convencido que la mayoría ya lo sabe, ¿no? Pero les recordamos que John Rahm comenzará a jugar a las 4:30 de la tarde, empezará a defender el título a las 4:30 de la tarde, siempre hora peninsular española, estamos dando la hora en España, 4:30 de la tarde, John Rahm con Matthew Fitzpatrick y Nick Dunlap. El primer español en salir será José María Olazábal, que lo hará a las 2:15 hora española, con Taylor Moore y Santiago de la Fuente, el amateur que ganó el Latin America Amateur. Y, por último, Sergio García, a partir de las 3:12, siempre, hora española, con Chris Kirk y Ryan Fox. Así que, ya lo ven, todos juegan en horario de mañana, aquí en Augusta, que es a primera horita de la tarde en España. No sé si los horarios de salida, David, te han dejado, no sé, alguna reflexión o alguna idea. A mí sí me ha sorprendido, desde luego, el partido de Rahm. Esperaba algo más del partido de Rahm. No, con eso no estoy haciendo de menos a Fitzpatrick, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Sí, lo estoy haciendo de menos respecto a otros, eso sí es verdad.
Le estás haciendo menos como siempre. No sé por qué, al final. Siempre terminamos haciendo con cariño, pero un poquito de menos al pobre Matt Fitzpatrick. Pero te entiendo perfectamente. Sí, puede llamar la atención. Pero también te digo una cosa, estamos acostumbrados. Es que el Masters tiene como otras coordenadas, ¿no? A la hora de hacer a la hora de establecer los horarios de salida,
sí.
Todos los años, cada año, siempre hay varios partidos que te dejan un poco, pero varios, ¿no? Que te dejan un poco como, ¿no podría haber usted juntado más a...? Sí, es una sensación permanente que tengo con el Máster, que por otro lado, le he ido cogiendo como, no el gusto, pero la he ido entendiendo, si se puede decir así, ¿no?
Sí.
Que ellos quieran de alguna manera separar más a las grandes estrellas, aunque luego tengamos partidos como el de Scottie Scheffler y Rory McIlroy, que no falta tampoco, ¿no? De vez en casi en cada edición. Y con Sander Schauffele, ¿no? O sea, sí. Ese es, digamos que es como el megapartido, ¿no?
Es, de ahí la es primera donde realmente ronda. Han juntado, ¿no? Digamos a todos, ¿no? O a los más fuertes, ¿no?
Sí, porque han juntado para empezar al número uno y al número dos del mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con toda la historia que traen detrás, pues Scheffler como grandísimo favorito y Rory como el permanente aspirante al Grand Slam. Sí, es como el partido estrella y un Sander Schauffele que una vez más mira sus números, mira sus registros, mira sus resultados y son mucho mejores de lo que uno cree recordar, incluso a corto plazo, ¿no?
Cierto.
Y que lo ha hecho ya también muy bien en Augusta. Recordemos aquel duelo, no recuerdo si era al sol, pero aquel duelo con Hideki Matsuyama, ¿no? Por el triunfo,
sí.
Pues hace dos o tres años. 3 años, ¿no? 2021 ganó Matsuyama ya, ¿no? Sí. 2000... Creo que fue, o
2022. 2022,
¿no?
En 2022. Ganó, 2022, sí, ganó Matsuyama. Bueno,
no, 2022 ganó Scheffler. 2022 ganó Scheffler.
Cierto, en 2021 Matsuyama, tienes razón. Sí, 2022 ganó Scheffler. Sí. Mira, comparando, por ejemplo, con los horarios del año pasado, los horarios de salida, pues como tú tienes toda la razón, David, porque tú miras el partido de Scheffler, que el año pasado era el campeón defensor, y efectivamente juega con Sam Bennett, que en ese momento era el campeón defensor del US Amateur, es decir, lo que es Nick Dunlap, que es el compañero de partido de John Rahm. Ahí hay que explicarle a los que nos están escuchando, por si no lo saben, que el campeón defensor del Masters tradicionalmente jueves y viernes juega siempre con el campeón defensor del US Amateur, y Augusta lo que ha hecho es seguir esa tradición poniendo a Nick Dunlap, que ganó el año pasado el US Amateur, con John Rahm. Y la gente dirá, ya, pero Matthew Fitzpatrick... Bueno, pues Scheffler el año pasado jugó con Sam Bennett, como hemos dicho, y con Max Homa. Oye, que no está mal, Max Homa, que es un gran jugador. Pero bueno, podemos decir que Max Homa es un jugador del nivel de Fitzpatrick, ¿no? No creo que estemos engañando a nadie. Es más, Fitzpatrick es campeón de grande y Max Homa todavía no lo ha ganado.
Sí, sí, y esto es muy habitual, ¿eh? O sea, el campeón defensor siempre le pone un partido que se te queda, allí en Estados Unidos no, ¿eh? Allí en Estados Unidos no deja de ser un acontecimiento, ¿no? Que el campeón defensor del Masters salga a jugar con el campeón defensor, perdón, con el campeón del último US Amateur. Sí. Pero sí, a ti se te queda siempre un pelín como cojo, ¿no? Y luego es verdad que el tercero en discordia del partido, en competencia, mejor dicho, que en discordia. Venga, vamos a ser...
En competencia amistosa.
Sí. Pues sí, a veces sí, es que es un clásico del Masters,
es un clásico,
¿no?
Es un clásico. Mira, el año pasado, por ejemplo, McIlroy lo pusieron con Tom Kim y Sam Burns, que seguro que habría muchos que dijeran, bueno, pues tampoco me parece que es el partido del año para Rory McIlroy, ¿no?, en el Masters. O sea que sí, que efectivamente, como tú muy bien dices, David, y es importante ponerlo en perspectiva y añadirle contexto a todo esto, porque tú sabes que aquí los teóricos de la conspiración pues ya estaban diciendo o ya están diciendo y promoviendo la teoría de que, claro, a John le han puesto un partido flojete porque como está en Leaf Golf, pues por eso le han puesto un partido flojete. No,
nada.
Eso es, por aclararlo.
Sí, pero es cierto, se las arreglan para dejarte un poco como rascándote la cabeza diciendo, ¿y a Tiger por qué lo ponen con quién lo han puesto? Con Jason Day y
con... adiós, lo diré. Espérate, me has pillado, pero lo tengo aquí delante.
Te he pillado, venga, vamos. Apúrese.
Y mira que lo dije ayer como 20 veces. A Tiger lo han puesto con Jason Day y... Un momentito, que lo estoy mirando. Lo tengo por aquí, debajo.
Y Homa,
creo que es, ¿no? Exacto, precisamente, y más Homa. Exacto.
Es un partidazo, pero como que se te queda. Es esta sensación del Master de Augusta, que siempre los tea times es como. No sé, son más contundentes los de otros torneos y los de otros grandes, ¿no?
Sí.
O sea, en la USGA, por ejemplo, no se andan con chiquitos. No. Dice, a ver, ¿dónde están los... ¿Quiénes están ahora rabiosamente de actualidad? ¿Quiénes son los rabiosamente números unos de esto? Y ahí vamos y ahí lo juntamos a todos a palabras, ¿no?
Sí, o el PGA Championship, pues, ¿no? Que junta a los tres últimos ganadores de grandes, por ejemplo, ¿no?
Sí, y bueno, sí, es una característica más de este torneo, que hace las cosas a su manera, incluso en detalles que tampoco tienen tanto peso, por otro lado, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, hablando de detalles, David, uno de los detalles que, bueno, pues que evidentemente más ha llamado la atención o que más estamos encima esta semana, porque en el fondo es lo que toca, porque, insistimos, recordemos, es la primera vez que en un torneo aparecen jugadores del PGA Tour de todos los circuitos, ¿no? Y en este caso, pues que aparecen también jugadores de Leaf Golf. Entonces, evidentemente, el debate está sobre la mesa. Se está hablando de Leaf Golf esta semana, como no podía ser de otra manera. Y mucho más si tenemos en cuenta que lo último que se ha sabido, más o menos oficial, del asunto Leaf Golf, PGA Tour, negociaciones, futuro del golf mundial, pues tiene que ver con esa reunión que hubo en Bahamas con los representantes de los jugadores del PGA Tour, encabezados por Tiger y Yasir Al-Rumayyan. Bueno, pues evidentemente les veníamos contando que en los primeros días de esta semana, tanto el lunes como en las primeras comparecencias del martes, se estaba hablando mucho de Leaf. De hecho, por ejemplo, la rueda de prensa oficial de John Rahm tuvo muchas preguntas alrededor de Leaf, del futuro del golf, de si tiene que haber unión, de si no tiene que haber unión. John Rahm en ese aspecto es absolutamente coherente, lo viene defendiendo desde el principio, que hay que unirse, que él cree que tiene que haber pues un calendario unificado donde se pueda ver a todos los jugadores más veces juntos, etcétera, 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 ¿no? Y que hay sitio para todos, ¿no? Esa es la teoría y la opinión de John, que siempre la mantiene. Sin embargo, curiosamente, David, a partir de que habló John Rahm, hubo un silencio estampa en la rueda de prensa, en la sala de prensa de la Augusta National, es decir, en la sala de prensa, en la oficial, donde se sientan los jugadores con un miembro de la Augusta National para ofrecer sus respuestas a los periodistas, y no se volvió a preguntar sobre Leaf Golf. Ya no se preguntó a Tiger Woods. A Tiger Woods, no se le preguntó por Leaf Golf, que estaba evidentemente en esa reunión de Bahamas, bueno, que era el anfitrión, porque se hizo en su propiedad, ¿no? que tiene en Bahamas y donde celebra su torneo. No se le preguntó a Rory McIlroy, no se le preguntó a Brooks Koepka y no se le preguntó a Scottie Scheffler. Realmente es sorprendente. Yo no tengo una directriz oficial que a mí me llegara personalmente. Oye, si estáis en la sala de prensa, no podéis preguntar ya de Leaf Golf. Pero evidentemente eso ocurrió. O sea, no hay que ser aquí un iluminado para saber que alguien recomendó. Oye, ya se ha hablado suficiente de Leaf Golf, se acabó, no se habla más. Porque no preguntar a Tiger, no preguntar a Rory, no preguntar a Koepka y no preguntar a Scheffler realmente es muy extraño.
Bueno, en este caso lo voy a decir yo, para que no tengas que hacerlo tú. Claro, habrá quien piense, pero vamos a ver, Alejandro está allí en Augusta, ¿no? Si hubo alguna directriz en algún momento, se tuvo que saber allí, en la propia sala de prensa. Hay que explicar, que es muy obvio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hay que explicar que luego en Augusta uno no puede estar todo el día metido en la sala de prensa. Luego hay un magnífico equipo de comunicación que te van pasando las transcripciones. Tú estás en el campo, ¿eh? Claro. Dicen, no, hombre, lo digo por si alguien se hace esa pregunta, diciendo, pero bueno, será. A lo mejor Alejandro podría contarnos qué es lo que pasó. No, es que tú puedes estar, seguramente estarás, no, en la práctica totalidad del periodismo español estará en la rueda de prensa de John Rahm, tiene todo el sentido, y después sales corriendo, te vas al hoyo 9, al hoyo no sé qué, al campo de prácticas, a hacer tu trabajo, ¿no? Totalmente. Evidentemente, ¿no?
No, y después hay una cosa, David, y después hay una cosa importante.
Y entonces.
Sí, no, que te iba a decir, sí, perdona. Solo un matiz, que. Esto no es una directriz oficial, esto no te lo dicen por los megáfonos de la sala de prensa. ¿Cómo van a hacer eso, no? Porque evidentemente sería generar una noticia. Si de repente dicen, señores, a partir de ahora que nadie se atreva a preguntar sobre el Leaf Golf. No, esto es en petit comité, ¿no? Pues se le dice a los periodistas que sabes que van a estar en esas ruedas de prensa y que van a estar preguntando, ¿no? Entonces, claro, esto es sí. de boca
y a probablemente... oídos, ¿no? Y probablemente se lo dices de uno en uno o en pequeños corrillos, ¿no? Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y además, te voy a decir una cosa, sin tener la absoluta certeza, está clarísimo que hubo algún tipo de recomendación, entre comillas, ¿no?
Eso es.
Porque además, porque el Augusta National cuida mucho estos detalles. Y estoy convencido de que hay un momento, el lunes, de hecho... El lunes hubo preguntas de Leaf y de la ruptura del gol, del cisma, de la unificación, para de todos los gustos y colores, ¿eh?
Sí.
El martes John atiende, es uno de los primeros a atender y todavía. Y yo creo que hay un momento en el que Augusta National dice no está siendo protagonista lo que a nosotros nos gusta que sea protagonista, que es el torneo, nuestro campo, nuestro torneazo y golf. El de esta semana aquí, ¿no? Es así,
completamente,
¿no? Si alguien
de acuerdo.
Cuida ese tipo de matices, ese tipo de detalles, es allí, ¿no? Si en algún lado se cuida, es allí. Y lo que resulta absolutamente absurdo es que Tiger Woods, que como tú muy bien dices, era poco menos que el anfitrión de aquella reunión en Bahamas, en Bermudas, ¿no? ¿Bahamas?
Sí,
¿Bermudas?
En Bahamas.
¿Bahamas o Bermudas?
fue en Bahamas, en Bermudas. Porque iban vestidos en Bermudas, pero en Bahamas. No, en Bahamas, en Bahamas, en serio.
Con Bermuda ya sabemos quiénes juegan. Pero la reunioncita, la dichosa reunioncita, era en Bahamas o en Bermuda. Que me hago un lío. Yo creo que ese es...
ya seguro, en Bahamas, en Albany, que es donde se juega el torneo de Tiger, el Hero World Challenge.
Vale.
Con Bermudas.
Bueno, pues...
Con Bermudas.
Con Bermuda, yo creo que... Bueno, me estoy rayando, de verdad. ¿Seguro que es Bahamas o es Bermudas?
Seguro. 100% Bahamas. 100% Bahamas.
No sé, son estas cosas que de repente... Es la edad, yo creo que es la edad. Porque... Vale. Bueno, recupero el hilo.
Sí.
Eso, ¿no? Que no tiene ningún sentido ni nada, ¿no? Es que no le encontramos ningún sentido a que precisamente a Tiger, que como tú decías, ejercía de poco más o menos que de anfitrión allí,
sí,
de aquella reunión, no se preguntase absolutamente nada, aunque fuera para que Tiger nos dijera lo que todo el mundo esperaba que iba a decir al respecto, que es, no puedo contar nada, y fue muy cordial y una toma de contacto muy interesante. Ya está, no iba a ir más allá, ¿no? Pero por lo menos que quedase constancia, ¿no?
Claro, y sobre todo, David, también, porque hay que recordar que es que Tiger no ha hablado desde esa reunión. Porque, bueno, es cierto que a Scheffler sí se le ha preguntado en alguna ocasión, en los torneos que ha jugado, en el de Players, tal, en algunas apariciones que ha hecho. A Rory McIlroy también ha habido ocasión de preguntarle. Pero es que concretamente a Tiger no se le ha preguntado. Y a ver, no hay que ser aquí ningún lince para saber que si alguien tiene peso en opinión respecto a esto que está ocurriendo y lo que puede pasar, es Tiger Woods, ¿no? Con lo cual, sí, vamos, que es evidente que, como tú muy bien has explicado, hubo la recomendación de que vamos a preguntar del Máster de Augusta, que este torneo, no lo olvidemos, al final este torneo se hace, entre otras cosas, para honor y gloria de la Augusta National. Entonces, aquí lo más importante, como tú muy bien has explicado, David, es el torneo, es el campo, es la tradición, es la historia, sus ganadores, etcétera, etcétera, y no tanto lo que puede ocurrir en el futuro del golf. En ese sentido, yo sí entiendo, si no ya... de verdad que me llevaría las manos a la cabeza. Yo sí entiendo que hoy, miércoles, ya estamos a miércoles, que sí habla Fred Riley, que es el presidente de la Augusta National, habla a partir de las 11 de la mañana, es decir, 5 de la tarde en España. Hoy sí estoy convencido de que a Fred Riley sí se le preguntará por Leaf Golf y cómo encaja Leaf Golf dentro de la Augusta National, y sobre todo, pues el gran debate que está ahora mismo encima de la mesa, ¿no? O una de las cuestiones de las que más se habla. Si los grandes deben, y se están planteando, ofrecer plazas directas para los mejores jugadores de Leaf Golf. Es decir, si dentro de los criterios de clasificación para el Masters, uno de ellos va a ser, y los tres primeros, o los cuatro primeros, o los dos primeros, o los cinco primeros del orden de mérito de Leaf Golf, o de la clasificación del ranking de Leaf Golf. Yo me imagino que esa cuestión sí que se le va a plantear a Riley, y me imagino que tampoco va a decir gran cosa, pero bueno, será interesante ver por lo menos su reacción.
Sí, bueno, ya se ha comentado, ¿no? Ya hemos comentado semanas o meses atrás que de alguna manera el Master de Augusta sí ha puesto, digamos, en el radar, sí ha metido en el radar a Leaf Golf, bueno, pues con aquella invitación a Joaquín Nieman. Bueno, pues sí, que es algo más que un gesto, te diría, sí, ¿no? Era una manera también de decir, oye, que os estamos mirando, ¿no? Que os estamos mirando, y en general, si un jugador está destacando mucho por lo que sea y no se llama Taylor Woods, pues entonces lo invitaremos. esto es una broma, pero bueno, una broma que tiene su sentido, ¿no? Taylor Woods considera que él ya ha hecho suficiente como para ser invitado. Y no digo yo que no, ¿eh? Ojo, que a mí me parece que ganar tres torneos donde sea, o sea, en el Alps Tour ya me parece una locura, y en Leaf Golf mucho más. Así que no digo yo que no, pero claro, quien lo decide no es Taylor Woods, sino unos señores que van con chaqueta verde.
Así es.
Sí, porque yo me los imagino con chaqueta verde siempre, ¿verdad? O sea, estos señores un 20 de octubre Salen de su casa, van abajo a desayunar y van con la chaqueta verde, ¿no? O no.
Yo
no,
sí, no, yo, bueno, yo es que también los veo así, sí, sí, en pantuflas y con la chaqueta verde desayunando, sí, sí, sí. Y yo creo que se meten en la cama y lo último que se quitan es la chaqueta verde. Tengo mis dudas de si también llegan a dormir con la chaqueta verde, pero yo creo que no, que eso ya no, que se la quitan. Por no arrugarla, básicamente, yo creo. Pero,
bueno, sí, mira, te voy a dar tú un minutillo de gloria, hombre. Un minutillo de gloria.
Adiós.
Ayer no discutíamos, pero bueno, debatíamos sobre qué iba a decir Tiger acerca de sus posibilidades de victoria en Augusta este año, en el Masters. Recordemos que Tiger, en teoría, sale a buscar su sexto triunfo, que sería igualar con Jack Nicklaus como el jugador que de momento sigue siendo el que más veces ha ganado el Masters.
Sí.
Tú te decantabas claramente por la opción de que sí, de que Tiger iba a decir que, oye, mira, yo salgo a ganar, evidentemente, o veo mis opciones de ganar.
Sí.
Y yo no lo tenía tan claro. Yo no lo tenía tan claro. Y no, y la verdad es que sí, ¿eh? Tiger se le hizo la pregunta, por supuesto, y fue muy claro y rotundo al respecto. Dijo, sí, sí, para eso estamos aquí. Y vamos, que no lo descartaba de ninguna manera, ¿no? Yo, si todo se da bien, considero que hay posibilidad de llevarme uno más, de ganar uno más, un máster más, ¿no? Y además, con cierto gracejo, ese gracejo que le ha salido a Tiger con los años, ¿no?
Sí.
Decía, ¿algo más? ¿Estamos contentos con esta respuesta o queremos seguir profundizando?
¿Necesitas que te dé algún argumento más o alguna opinión más sobre este tema? ¿O con decirte simplemente que todavía pienso que puedo ganar el Masters es suficiente?
Sí. Bueno, y yo creo que sí. O sea, Tiger lo que ve un poco también es lo que hemos explicado, ¿no? Tiger lo que ve es que si todo más o menos, si él consigue jugar ordenado, y de repente empiezan a entrar algunos pads y demás, pues él, metido en esa faena, le puede hacer un 7 a cualquiera, ¿no? En un domingo de Masters, ¿no?
Totalmente.
Si él llega con opciones a ese domingo, es un jugador muy, muy peligroso. Muy, muy peligroso porque, bueno, pues por todo el talento que tiene, por supuesto, pero también por la experiencia y por la manera que él, en la que él sabe moverse en ese campo, ¿no? Muy atento. Es muy difícil verlo fallando por el lado malo, en fin, todas estas cosas que Tiger además controla al dedillo, ¿no?
Sí, es impresionante el conocimiento que tiene del campo, es impresionante, sí, sí, totalmente, David.
Sí, 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 lo lleva muy, muy a gala además, ¿no? Porque es verdad, es un estudioso, ¿no? Y bueno, recordemos por último ese otro dato, ¿no?
Sí.
Que Tiger... gane o no gane, si pasa el corte, pues habrá pasado 24 consecutivos, no 24 ediciones consecutivas, porque Tiger dejó de jugar, pues creo que fue 2014, 2016, 2017 y 2021 o por ahí, ¿no? Ha dejado de jugar, ¿no?
Sí.
Algunos años por ahí por lesión y demás, pero sí consecutivas respecto a las que él ha jugado, ¿no? Serían 24 cortes consecutivos, algo que nadie ha hecho en la historia de este torneo.
Así es, o sea que tiene también, oye, su pequeño reto, ¿no? Con la historia Tiger para, pues eso, pues para batir ese registro que me parece alucinante, pasar 24 veces seguidas el corte en el Masters de Augusta, es increíble, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver también lo que puede hacer Tiger Woods. Ayer, bueno, ya está en todos lados, ya lo habrán visto por todos los sitios, pero ayer también se celebró, tuvo lugar esa cena de campeones, ¿no? Esa esperada cena de campeones de John Rahm, ¿no? Con ese menú, ¿no? tan español y tan vasco, ¿no? Y tan vizcaíno, con esos platos que tanto han llamado la atención y que han gustado mucho a los jugadores, a los aficionados, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo menos lo que sí ya sabemos es que John ya tiene su foto, ¿eh? Ya tiene su foto, esa foto que, bueno, pues que no deja de ser una foto única, ¿no? Porque esa foto rodeado de campeones del Masters, todos posando con la chaqueta verde en el comedor, ¿no? En esa habitación, en ese Masters Club que se llama, ¿no? Y que se inventó Ben Hogan, David. Fue Ben Hogan hace 72 años el primero que tuvo la idea de decir, oye, vamos a hacer una cena en la que el anfitrión sea el campeón del Masters. Bueno, pues Jon Rahm tuvo ayer ese momento, ahí está la foto, y hoy sabremos algo más, ¿no? A ver finalmente por dónde fue ese discurso, pero bueno, ya les decimos que estuvo Severiano Ballesteros en su discurso, que estuvo José María Olazábal en su discurso, y que estuvo también Phil Mickelson en su discurso, porque se cumplen 20 años del primer Masters de Mickelson, y no hace falta que recordemos la importancia también de la figura de Mickelson en la carrera de Jon Rahm, especialmente en los primeros años, ¿no? O sea que hoy sabremos un poquito más, tendremos más detalles de cómo fue esa cena de campeones, pero desde luego la foto está ahí y es, sinceramente, yo lo digo desde mi punto absolutamente personal, es un orgullo, ¿eh? Cuando uno repasa esa foto y empieza a ver las caritas, no hay tanta gente ahí, ¿eh? No hay tanta gente, eran 32 campeones y Jon Rahm el 33. Bueno, pues de esos 33 campeones del Masters, pues ahí había tres españoles, ¿no? Y eso que nos falta Severiano Ballesteros, pero ahí había tres, ¿no? Olazábal, Sergio y Jon Rahm. Y la verdad es que es chulo, desde el punto de vista español, pues ver una foto tan icónica en el deporte, tan bien representada, ¿no?
Sí, y muy atentos, ¿no? A ver quién lo gana este año. Hombre, lo digo porque desde luego es una cuestión que ha empatado siempre a Live Golf, ¿no? El hecho de fichar a ganadores del Masters. Sí. Es como el grande que más deslumbra, digamos, en el lado saudí, ¿no? Pero sin ninguna discusión, ¿no? Y de hecho esa foto está trufada, ¿no? Absolutamente salpicada de ganadores del Masters que de Live Golf, ¿no? Hay hasta siete, me parece, ¿no?
Sí, así es.
Así que vamos a ver quién lo gana. Vamos a ver si lo gana Rory y qué pasa, porque esos rumores... No se han acallado todavía totalmente esos rumores, ¿no? Yo sigo sin verle recorrido, pero como ya uno no sabe, pues claro. Esos rumores no se han acallado de que podría ser el próximo
gran desembarco. Sí, el próximo gran desembarco del Leaf. Yo sigo sin verlo, David, y la verdad es que, a ver, aquí, como todo el mundo sabe y como, vamos, creo que no descubrimos América, aquí se miente más que se habla cuando se habla de estos temas y sobre todo cuando uno es el protagonista, ¿no? Pero yo me sigo quedando con las veces que directamente ha respondido Rory McIlroy al respecto y ha sido muy contundente. Y la última vez que yo le he visto hablar de esto, que creo que era en una entrevista a una televisión y creo que norteamericana, pero perdónenme porque no me acuerdo de cuál era, no sé si era ESPN o era otra, McIlroy decía que él no se ve jugando el Live Golf, lo que no significa que él sí que apoya ahora mismo una unión del golf, ¿no? Y un circuito mundial en el que todos los mejores jugadores pues se vean más veces juntos, pero que él sigue sin verse en Live Golf, que no va a fichar, pero bueno, ya te digo que aquí hemos visto casos de gente que estaba negando su fichaje pues un día antes de estampar su firma, ¿no? Con Live Golf, con lo cual, bueno, pues hay que creerse lo justo. Pero tienes razón que fuera, digamos, del entorno de McIlroy se sigue alimentando este rumor, como en su día, las cosas como son, como en su día se alimentaba el rumor de Jon Rahm a lo bestia, a pesar de que Jon, pues una y otra vez, pues decía que no, que él era jugador del PGA Tour y que era el PGA Tour y que Live Golf, que no tenía nada contra ellos, pero que a él lo que le gustaba era el PGA Tour. Bueno, pues no sabemos si con Rory puede acabar ocurriendo algo similar. Pero yo sigo creyendo que no. Esa sigue siendo mi opinión, pero bueno, oye, también creía que no, de Jon, y al final acabó allí. Así que toca esperar.
También te digo una cosa, cada vez me importa menos. Cada vez me importa menos. En realidad, quien se vaya ahora o no se vaya, sí, es interesante y es importante. Tiene su peso, claro que lo tiene. Pero a mí lo que me importa es que realmente se llegue a algún tipo de acuerdo, alguna manera, claro, de que en vez de ver los 4 semanas al año, pues terminemos viendo los 8 o 10, ¿no? A todos los grandes, ¿no? A todos los grandes, que todos sabemos quiénes son, ocupen el lugar que ocupen ahora mismo en el ranking mundial, ¿no? Eso es lo que de verdad me importa, me interesa. Si antes o después se ha ido Jon, si ahora se va Rory, sí, pues primero que uno se va haciendo incluso al shock, a este tipo de shock, pues también te vas haciendo. Y segundo, que es que me importa menos. Bueno, a mí lo que me importa es que, a ser posible, no lleguemos ni siquiera al medio plazo para que se dé este tipo de acuerdo, ¿no? Que sigo pensando que ahora mismo estamos en una buena situación, o por lo menos en mejor posición que hace poquito tiempo, que hace unos meses, sí, ¿no? Para que verdaderamente se llegue a algún tipo de apaño, ¿no? Vamos a llamarlo apaño de momento.
Sí, pues exacto. Y ojalá, ojalá se haga pronto. Recuerden que se hablaba, ¿no?, de la posibilidad del mes de abril, de que fuera antes incluso del Masters. Bueno, de momento no hay nuevas noticias en ese aspecto, ni siquiera aquí, en Augusta Nacional. Veremos a ver con el transcurrir de la semana y de los días si nos acaba llegando algo, pero de momento no hay muchas novedades, ¿no?, en cuanto a ese acuerdo. Se sigue trabajando en la sombra, ¿no? Esa es la realidad. Así que veremos, ¿no? David, volviendo al torneo, volviendo al Masters, hay una cosa de la que hablábamos ayer, precisamente en esa primera bola provisional, y que ya casi te diría que podemos descartar, que es el hecho de a ver qué Masters de Augusta, bueno, o descartar o dejarlo claro, ¿no? A ver qué Masters de Augusta nos vamos a encontrar, ¿no? Con ese terreno, ¿no?, digamos, que estaba muy duro, las calles duras, los greens duros a principios de semana, el domingo. Bueno, pues ya podemos decir que eso va a ser prácticamente imposible, no solo por lo de mañana, que estamos hablando de la lluvia y tal y cual que se espera, sino que ayer mismo, ya durante toda la jornada del martes, estuvo todo el día nublado, todo el día con mucha humedad y con una especie de llovizna por momentos que iba cayendo, nada importante, nada que ni siquiera te hiciera sacar el paraguas, pero sí que un ambiente húmedo, un agua, ¿no?, como una neblina con agua que evidentemente, pues aunque Augusta
chirimiri, dilo ya, hombre. Un chirimiri, dilo ya.
Correcto, un chirimiri, como Dios manda. Bueno, pues evidentemente no vamos a tener ese campo duro y soleado, digamos, ¿no? Y ahí con greens absolutamente firmes, ¿no? A pesar, insisto, sí, perdona, que... David, de que tienen el sistema de aireación esta de Augusta. Que
eso te iba a decir.
Sí.
Eso te iba a decir, que más que los greens, donde ahí pueden jugar, ellos pueden apurar, tienen más margen de acción, sí, digamos, son las calles, ¿eh? Que es a lo que se referían,
es verdad,
pues Nieman ayer, o todos estos jugadores, Matsuyama, que hablaron del campo, ¿no? Y que les encanta Tiger. Tiger también ayer dijo, no fue un comentario además de pasada, ¿no? Dijo que el campo estaba realmente increíble, ¿no? Le encantaba el campo así a él, ¿no? Y se refer... cuando hablaban del campo ellos, se estaban refiriendo más bien a las calles, fíjate, ¿eh? O sea, a un campo duro, firme, también a los greens, ¿eh? Pero sí es verdad, también se referían a los greens, ¿eh? Pero sí es verdad que en los greens el Augusta Nacional tiene un poquito más de margen, ¿no? Para secar, para ponerlos más rápidos, para ponerlos más a placer, ¿no? Como ellos quieran, ¿no? Siempre que no caigan, pues, verdaderas burradas del cielo, ¿no? Pero sí, ellos tienen un poco más. En las calles no es tanto el margen de acción que uno tiene, ¿no?
Sí, así es. Así que, bueno, pues vamos a ver lo que finalmente nos depara. Se lo iremos contando, día a día, le iremos contando. Pues,
a coger el trébol, a coger el trébol el día de San Juan, a coger el trébol. Es que estoy pensando en el Augusta National, así, ese verdor, esas azaleas, esas flores, y me ha venido el trébol, se me ha metido... Así.
Se te ha cruzado el trébol por delante. Sí, sí, sí.
Se me ha cruzado, efectivamente.
Que solo una última cosa, David, vamos acabando ya con esto, con este especial del Masters. Uno, que ayer ya pues pudimos ver algo de John Rahm en la vuelta de prácticas y se le ve bien, nada que sorprenda, pero que se le ve bien, jugando bien, pegando muy buenos golpes. Nos quedamos con ese segundo golpe en el 18, que fue tremendo, y hoy lo vamos a ver especialmente. Hoy hay partidazo en estudios centrales de Augusta, porque tenemos van a salir a jugar juntos John Rahm, José María Olazábal y Sergio García. Oye, David, en cierto modo no, en un modo absoluto, hay que decir que hoy, cuando salgan a jugar estos señores, que va a ser a las 10 de la mañana, hora local en Augusta, se está haciendo un poquito de historia del golf español, porque será la primera vez que tres campeones españoles de Augusta juegan juntos una ronda de prácticas, siendo campeones, evidentemente, del Masters.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y aparte que entre estos tres en concreto, también, ¿no? También con, ¿sí?, con Seve en el horizonte, existe una cadena ahí más o menos invisible que es una locura, ¿no? O sea, recordemos que cuando Chema ganó su segundo máster en el 99, Sergio ganó, digamos, la clasificación amateur, sí, y aparecía allí en la foto, ¿no? Recordemos que en el primer máster que juega John Rahm es el que gana Sergio. Y luego recordemos también, si quieres, para cerrar el círculo, ese abrazo, ¿no? Ese abrazo de José María Olazábal y John Rahm el año pasado, ¿no? Cierto. Que a todos se nos quedó, que a todos se nos cortó la respiración, verdaderamente, ¿no? Porque fue de esas estampas que en concreto conmocionan o emocionan, en este caso, al golf español, ¿no? Porque era eso, al pie mismo, ¿no? Del, que le he metido aquí un eco extrañísimo y no ha sido aposta, ¿eh? No era para darle más solemnidad.
No, pues ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien.
¿Sí?
Sí, 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 era
bueno, espérate. Aquel abrazo al pie del 18. Al pie del green del 18. Pues esto ya da miedo, ¿no?
Yo creo que no hay... No hay una manera más extraordinaria y catedralicia de acabar una bola provisional, que efectivamente con ese abrazo, con ese eco. Pero bueno, sí, no,
pero,
sí.
Pero mira, para cerrar, sí, te voy a proponer un juego. Y mañana decimos otro. Dime el nombre de un outsider. De uno que siendo candidato quizá no esté en la primera línea. ¿Se te van ocurriendo ya algunos? ¿Los vas teniendo ahí y vas apuntando algunas cosas?
Pues
yo tengo uno y para mañana me buscaré otro.
Sí, vale. Venga, pues la verdad es que no lo había pensado, ¿eh? David, no había estado dando vueltas todavía a ese...
¿Te dejamos un minuto? Tic-tac, tic-tac.
Sí, pero te diría... vamos a ver.
Porque no engraso, lo sé, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar?
Pues voy a decir, qué buen momento musical para dejarme pensar. Muchas gracias, David. Que voy a decir más con el corazón que con la cabeza, en cuanto a un jugador que ahora mismo no está entre los favoritos, Jordan Spieth.
Bien, me parece una... Oye, Jordan Spieth al final en Augusta, estos días hemos sacado algunos datos de John, sí, que desde que él juega al Masters es el mejor jugador en Augusta,
sí,
por muchos detalles, ¿no? Entre otros detalles porque su acumulado en las ediciones que la juega es de menos 42 desde 2017, pero el segundo en esa tabla es Jordan Spieth, ¿eh? Con menos 32. Menos 42 John, menos 32 Jordan Spieth. O sea que él siempre tiene algo que decir allí.
Se las
y
arregla.
Yo te voy a decir...
¿Tú?
Yo te voy a decir Will Zalatoris.
Ah, qué bueno. Sí, muy bueno. Me gusta mucho. Me gusta
aunque
mucho.
Aunque es verdad que él ha apuntado hace un mes y medio, estaba como que dice, este ya va a volver a ganar. Y luego, no, luego falló el corte, si no me equivoco, en el de Players y ya, ¿qué ha pasado aquí? Pero no sé, me gusta mucho ese nombre.
Vale, pues apuntado quedan, ¿eh? Will Zalatoris, Jordan Spieth. Que nos digan, que nos escriban, que nos comenten cuáles son vuestros outsiders, oyentes de esta bola provisional. Pues nada, que nos vamos despidiendo recordando.
Me dejas cerrar esta bola provisional con eco, simplemente citando el nombre de Will Zalatoris.
Sí, primero un recuerdo a nuestro colaborador de esta semana, a Tyles, con sus bolas Pro V1 y Pro V1X, más distancia, más consistencia, un control inigualable, la bola número uno del Masters. Y ahora, don David Durán, todo suyo esta despedida de la bola provisional.
Mi outsider, o uno de mis principales outsiders para esta semana, es Will Zalatoris.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa. culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.